Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gran gusto de verles, aunque aquí sea por el internet. Espero que el culto sea de bendición para usted. Vamos a poner aquí una lectura bíblica y vamos a poner un poco de la música que hemos cantado y puede cantar así con la congregación cuando ponemos la música. Y entonces regresaré con un estudio bíblico del nombre de Jesús esta noche. Puede ver este mismo mensaje en inglés, Dios mediante, en otro video. Pero por ahora vamos a orar y pedir que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que bendigas ahora este culto, que tu nombre esté glorificado. Cuánto anhelamos estar juntos otra vez, Señor, en el templo de la iglesia. Te pedimos que cambies los corazones de los políticos que están prohibiendo ese gran privilegio. Pero ayúdanos, Señor, mientras que obedecemos al gobierno, más obedecerte a ti y no dejar de reunirnos, aunque sea de solo escuchar un mensaje por el internet. Ayúdanos a alabarte y adorarte y siempre anhelando estar juntos. Y Señor, si tú quieres venir otra vez, te pedimos que vengas así pronto, Maranata, para que podamos estar juntos eternamente sin ningún estorbo. Pero por ahora pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana, los que pueden tener enfermedad, Señor, te pedimos que les sanes. Los que están viajando, guárdalos, Señor. Los que no pueden venir por otro motivo, te pedimos que les bendigas. En el nombre del Señor Jesús, amén, amén. Y vamos a seguir así con el culto esta mañana.
Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas». El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Thank you.
Vamos a estar mirando esta mañana aquí en la Biblia, en Mateo 1 y muchos versículos del Nuevo Testamento para hablar hoy del nombre de Jesús. Dice aquí en Mateo, en Lucas 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que encontramos el nombre de Jesús en el tiempo de Navidad como el nombre primordial de su nacimiento en la tierra. Él es Cristo, representando así a Dios como Mesías en la tierra, el prometido Salvador, y también es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero esta mañana vamos a hablar de Él en su nombre terrenal de Jesús. Vamos a orar y leer muchos versículos de la Biblia de la bendición de conocer a Jesús como Jesús Salvador. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar la Biblia juntos. Y aunque sea, Señor, en línea, te pedimos que sea de bendición para cada uno. Ayúdanos en meditar en este nombre y sobre todo nombre, el nombre en el cual sin el cual nadie puede ser salvo, pues hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo para salvar al hombre, y esto es el nombre de Jesús. Ayúdanos a amar a Jesús, servir a Jesús, creer en Jesús, y así, Señor, seguir a Jesús con todo el corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver varios versículos en la Biblia del nombre de Jesús. Mateo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está en el linaje de David como rey, en el linaje de Abraham como el Salvador prometido. Pero aquí, desde el primer versículo, dice que el Cristo es Jesús. Jesucristo, Jesús, quien es el Mesías. Y así dice en Mateo 1, 16, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, y versículo 21, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así en versículo 25, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nota las veces que refiere esto como el que va a salvarnos del pecado. Jesús viene de dos palabras, Je, de Jehová, Sus, de Sotza, en griego, o salva. Jehová salva. Así encontramos que Él es Jehová. Él es Dios, creador de todo. Y a la vez, Él es Salvador. Y así es, solo Dios salva. Solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús no es Dios, Jehová, Él no puede perdonar pecados, porque solo Dios puede. Pero Él es Jehová, Él es Salvador. Dice en Isaías, delante de Jehová, cada rodilla se doblará. Dice en Filipenses 2, que delante del nombre de Jesús, cada rodilla se doblará. Y así es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Así en el Antiguo Testamento el nombre Josué o Oseas, dos diferentes traducciones del nombre que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento como Jesús. Tres maneras de traducir el nombre Jesús, Josué o Oseas del Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo. Así que gran bendición de saber que Dios no nos ha dejado sin ayuda. Él es nuestro Salvador y su Hijo Jesús, quien es Dios el Hijo, vino para pagar el pecado y salvarnos después de sufrir para nosotros y aprender por experiencia cuán difícil es obedecer al Padre, como dicen Hebreos. Pero aquí encontramos que hay muchos nombres de Jesús que son preciosos. Podemos llamarle el Cristo, el Mesías, el Conquistador, Prometido. Puede llamarle Señor, el que es Dios y el que es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? El Señor de nuestra vida, el que es Hijo del Hombre. Una profecía que Él iba a nacer como hombre, como prometió en Génesis 3:15, que uno de la Virgen, de la mujer, iba a nacer y machacar la cabeza del diablo, pero Él también entonces es el Hijo de David, del linaje de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar eternamente. Pero aquí encontramos que el nombre más precioso, además de Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23, y además de Rey de los Judíos, como en Mateo 2:1, los magos venían buscando Rey de los Judíos, encontramos que el nombre de Jesús es casi sobre todo otro nombre, porque es el nombre Jehová que salva. El nombre Jesús, como digo, se traduce también Josué o Oseas, y juntándolos el número de veces que se usa uno de estos tres nombres, encontramos 1,200 veces. 1,200 veces. Tiene un significado especial, reservado por los cristianos y apreciado solo por los cristianos. Los incrédulos no le aprecian. No aprecian este nombre de Jesús, de Jehová salva, porque está odiado tanto por los religiosos, aunque muchos incrédulos como los griegos en Juan 12 le buscan. Lee aquí conmigo en Juan 6:42. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Si los fariseos, los saduceos, muchos de los religiosos de aquellos días le despreciaban. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Ellos creen que Jesús nació en Nazaret, de José y María, como creció, fue criado en Nazaret, pero nació en Belén, allí en esa cueva, en ese pesebre, y así de Dios, el Espíritu, engendrando en María este niño Jesús. Ellos no sabían eso, que él había nacido en Belén, solo estaban confundidos porque querían rechazarle, porque él quería ser, y era, y es, y será el rey. Y ellos no querían someterse a él, por eso le odiaban, le despreciaban. Nosotros vamos a ser los dueños, los señores en esta tierra, y no ningún Jesús. Hechos 4:18 dice que le intimaron a los cristianos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hasta la fecha, solo esta semana, ayer, entonces en el noticiero, un noticiero aquí que era es hermano del gobernador o del alcalde de Nueva York, dijo, no hay lugar para cristianos, los de Jesús, en esta sociedad. No hay lugar para ellos, no están bienvenidos. Y así es que hasta hoy la gente desprecia los que se llaman cristianos y aprecia el nombre de Jesús. Pero Juan 12:21 muestra que venían algunos griegos de lejos, que dice que se acercaron a Felipe, un nombre griego, parece que se sentían cómodos con él. ¿Sabe que hay gente que se siente cómodo con usted? Y usted puede guiarles a Jesús. Y así que él era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. No dice Cristo, nada, sino Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, otro nombre que se da, sea glorificado. Así que está mostrando que está cerca de la crucifixión de Jesús y Él iba a morir por los judíos, por los gentiles, por todo el mundo, y así sería glorificado con la salvación de judíos y gentiles. Así que aunque muchos religiosos dicen que son hasta cristianos hoy en día, hasta ese señor que está en noticiero, pero hermano de político, dice, oh, yo soy cristiano, pero no están bienvenidos los que son cristianos en serio. Y así que puso una distinción entre los que lo toman a la ligera y los que toman a Jesús en serio. Pero Jesús es en serio. Vida y muerte es cosa seria. Y la vida solo viene por Jesús, quien es la vida. Así que, ¿por qué ellos lo rechazan tanto y cristianos le amamos mucho? Unas 7 razones. Primero, porque Él tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder sobre el diablo y sobre las tentaciones. ¿Quiere poder? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder en el nombre de Jesús para librarnos de tentaciones, darnos victoria sobre tentaciones y librarnos del diablo. Hasta Miguel el Arcángel no se atrevió pelear demasiado directamente con el diablo y maldecirle. Él dice, el Señor te reprende. En el nombre de Jesús, Él, como Jehová, puede reprender al diablo. Pero el diablo no le gusta este nombre. Lo habla con desprecio y hace con temor y miedo, aunque los demonios le conocen bien. Ellos no quieren nada que ver con Él porque tiene poder sobre ellos para echarles al lago de fuego. Así encontramos en Marcos 1:24. Ah, ¿qué tienes con nosotros? Dicen muchos demonios. Jesús Nazareno. Ellos saben que vino de Nazaret y su nombre es Jesús, es Jehová salva. Has venido para destruirnos. Sabía que Él tiene poder para destruirles. Y sí, vino a destruirlos, aunque les deja suelto por un buen rato hasta el fin, ¿verdad? Sé quién eres, el santo de Dios, dice el demonio. Pero Jesús le reprendió al demonio diciendo, cállate, sal de él. Señor no quiere alabanza de demonios, Él quiere alabanza de sus hijos. Marcos 5, versículo 7, clamando a gran voz, dijo este demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Le conoce como hijo de Dios Altísimo y le conoce como Jesús. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y así no sé cómo Él puede conjurar por Dios cuando no quiere someterse a Dios y Jesús es Dios. No obstante, encontramos aquí que sabe que Cristo pudo atormentarle, tiene poder sobre Él. Si tienes alguna tentación en su vida, alguna lucha con el diablo, no puedes vencerlo en su propio poder ni en la fuerza de ángeles. Tenemos necesidad de la ayuda de Jesús. Tenemos que creer en Jesucristo que murió en la cruz, pagó por todo pecado, venció el poder del diablo y entonces le recibimos para ser nuestro Salvador como su nombre es Jesús. Así que, segunda razón, porque el mundo no le quiere, porque los que sirven al diablo no le aman, pero cristianos le aman, después de la razón que queremos vencer el pecado, la tentación del diablo en nosotros. Segunda razón es porque el nombre de Jesús es invocado de los que reconocen su necesidad de la misericordia de Jesús. Cuando veo que tengo una gran necesidad de su misericordia, entonces es cuando yo le invoco. Cuando reconozco mi necesidad de sanidad física o espiritual, si veo mi necesidad de perdón y de salvación, eso es cuando empiezo a apreciar el nombre de Jesús. Pero otros que creen, yo soy salvo, yo soy religioso, ellos no ven la necesidad de arrepentirse de su pecado. Ellos creen que su religión les da perdón, o sus buenas obras les perdona. Y así no aprecian el nombre de Jesús. Pero cuando uno mira, he tratado todo eso, he sido religioso, he tratado de ser bueno, y nada puede ayudarme. Entonces, él, tú y yo, podemos empezar a apreciar el nombre de Jesús, porque miramos que Él y solo Él nos puede salvar y perdonar y transformar por su nombre de Jesús. Miramos esto cuando vienen 10 leprosos a Jesús. Los 10 quieren sanidad, pero uno quiere ser más que sanado físicamente, quiere salvación. Y encontramos aquí que los 10 leprosos en Juan, en Lucas 17:13, los 10 leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Nazareno, encontramos el nombre Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, dicen los 10. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: No son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Encontramos que uno regresó. Los 9 fueron limpiados, reconociendo que Jesús era el Maestro, que podría ayudarles, pero uno le reconoció como Señor y Salvador. Y así, apreciando eso, él volvió para darle gracias, no solo por la sanidad física, sino espiritual. Y Jesús le dice a él: Tú eres salvo. ¿Dónde están los 10? Los 9, ¿no son 10? Pero uno regresó, el Señor dice: Mira, tu fe te ha salvado, no solo sanado de alguna enfermedad de esa manera. Y también encontramos en Lucas 18, el siguiente capítulo, versículo 35. Había un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 37, le dijeron: ¿Qué pasaba Jesús Nazareno? Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo: Recibe tu vista, tu fe te ha salvado. El ciego no fue satisfecho con solamente una sanidad de su ceguera. Él quería también salvación, parece. Y Jesús dice: Mira, tu fe te ha sanado. Así cuando había en Juan 2 un leproso, o no un leproso, un paralítico, que 4 amigos bajaron por el techo. Y entonces el Señor, mirándole, sabía que quería más que sanidad de la parálisis. Y le dijo: Primero, tus pecados te son perdonados. El hecho es que los que no les importa el perdón del pecado, los que no saben que tienen necesidad de gran misericordia porque se creen buenos, y entonces no saben cuánto necesitan a Jesús. Pero los que reconocemos: Yo necesito la misericordia de Dios para ayudarme, sanarme, pero más que eso, perdonarme, salvar mi alma, llevarme al cielo, cambiar mi vida para llegar a ser buen cristiano. Nosotros, los que somos más pecadores, en más necesidad de la misericordia de Dios, somos los que más apreciamos el nombre de Jesús. La tercera cosa, porque muchos le aprecian y otros no tanto, es que ellos reconocen lo que acabamos de decir un poco, que es mejor la sanidad. Es mejor ese perdón de Jesús y conocer a Jesús, es mejor que tener sanidad de lepra o para tener la vista de un ciego, porque esto da un propósito para la vida. Además de perdón y salvación, esto da una transformación de mi vida, casi como si estoy resucitado y un día estaré literalmente resucitado con Cristo en el aire, con nuevo cuerpo. Eso es lo que encontramos en Juan 1:45. Natanael, echado debajo de un árbol, perezoso, queriendo un cambio en Israel, no tener así los romanos en control de todo, pero él entonces está aquí y dice: Ay, a su hermano, yo no sé si creo que hay ningún Salvador o Señor o Libertador, Cristo. Y entonces vino Jesús y dijo: Mira, Natanael, yo le miré debajo de un árbol. Jesús no estaba allí. Y él dijo: Él, si sabe que estuve debajo de un árbol, tiene que saber mucho especial. Tiene que ser Dios omnisciente. Y así que él quería ese relación especial, un propósito en su vida. Había perdido propósito en su vida. Y dice en Filipenses 1:45, cuando Felipe halló a Natanael, su hermano, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y versículo 50, después de reconocer que Jesús es Salvador y Señor omnisciente, Jesús, él dice que va a seguirle, y Jesús le dijo, mira, porque te dije, te vi debajo de la higuera, por eso crees, cosas mayores que estas verás. Dios iba a usarle a Natanael grandemente con los otros discípulos, porque tenía fe en el Señor. Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Lucas 19, versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y versículo 9, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El hecho es que Zaqueo tenía dinero, pero no tenía paz en su corazón. Y él quería un propósito real para la vida. Paz en el corazón, seguridad de perdón de su pecado. Y así que subió un árbol, cómodo, ¿verdad? Para ver a Jesús. Jesús sabía lo que quería Zaqueo. Y era el nombre de Jesús en que creyó Zaqueo para cambiar su vida y darle perdón y un propósito en la vida. Otros que quieren gobernar su propia vida, no les importa tanto Jesús. Juan 8, versículo 11, Jesús dijo, no te condeno, vete y no peques más. Habla una mujer adúltera, donde muchos le estaban acusando, pero Jesús dijo, si alguno no tiene pecado, eche la primera piedra. Y todos se avergonzaron, se callaron, y aquí encontramos que Jesús dijo, tampoco yo te condeno, pero ya tienes un nuevo propósito en la vida, de vivir santamente. Y esta mujer, recibiendo perdón, también parece recibió de Jesús el poder para andar santamente, para su gloria. En Juan 11 encontramos a María y Marta con Lázaro, que Lázaro está muerto. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo en versículo 25, yo soy Yahvé, Jehová. Yo soy Jesús, Jehová salva. Y le dijo Jesús, yo soy Yahvé, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Encontramos que ya tiene poder para una nueva vida. Y así en la vida resucitada, encontramos Lázaro, María y Marta sirviendo a Jesús, adorando a Jesús. Y así encontramos que el Señor nos da vida y lo da en abundancia, como dice Juan 10:10. Pero en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque dicen Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Amén. Él es Jesús, Salvador, y así no hay otro nombre que me puede dar ese propósito en mi vida, de servir a Dios y a Cristo, el que puede cambiarme, de no querer servirme a mí mismo, sino a Dios, y ese es el nombre de Jesús. Amas a Jesús, conoces a Jesús, el propósito de tu vida es vivir por Jesús y servir a Jesús. Cuando uno es salvo, así es. Cuando no quieres ser salvo, si voy a adorar a Jesús, voy, si no, no, pero no importa mucho. Aquí encontramos entonces que la cuarta razón, porque muchos le odian y otros le aman, es que es el nombre odiado por el cual Jesús fue crucificado como Cristo y Rey. Mateo 27:22. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. No creemos en él, no queremos que él reine sobre nosotros. Nosotros no vamos a servirle como nuestro Jehová, como nuestro Salvador, nuestro Cristo. Así que sea crucificado. Cuando rechaza al Señor Jesús, no le importa qué hagan con Jesús. Jesús puede morir para ti, pero cuando uno acepta a Jesús, no es un nombre odiado que quieres lejos de tu vida, es un nombre apreciado y amado. Versículo 27 y 37, pusieron sobre la cabeza esta causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Ellos no querían que Cristo reinara como su Rey, pero cuando uno quiere someterse a Él, quiere que Él reine en ellos, entonces nosotros nos sometemos a Él y decimos, Señor, que seas el Rey de mi vida. Así, Hechos 4:10, cuando estaba predicando, Pedro dice, sea notorio a todos vosotros, todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Primera de Corintios 2:2, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Toda la predicación de Pedro fue de Jesús crucificado, porque es Él que pudo hacer un ciego ver, que pudo hacer un cojo caminar, que pudo resucitar de los muertos. Pero el hecho es que cuando yo merezco morir, tengo que creer que Cristo murió por mí, fue crucificado por mí, y es eso lo que me hace amarle más. Pero los que dicen, yo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la iglesia, es como si hubieran querido Cristo crucificado, alejado de ellos. Pero así es que encontramos que muchos están como hipnotizados, fascinados con este mundo. Y así que quieren un poco de Jesús, pero creen que son cristianos cuando realmente lo que quieren es más el mundo. Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muchos han visto que Cristo fue crucificado. Han visto claramente que Él murió por nosotros. No obstante, cuando uno quiere vivir su propia vida, está hipnotizado, fascinado, es la cosa aquí de tener un mal ojo, es la lengua original. Pero el hecho es que encontramos aquí que el Señor crucificado debe ser Él a quien amamos más que nada, y no vamos a estar fascinados con el mundo, pero creer que estamos sirviendo a Cristo a la vez. Yo soy cristiano, no se preocupe de mí. Yo tengo mi vida, yo voy a vivir santamente sin tener mucha necesidad de acercarme mucho a Jesús en la iglesia o en mis devociones. Qué triste, qué lástima, ¿verdad? Dice Gálatas 6:14, lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así encontramos que cuando creo que Cristo está crucificado por mí, le amo tanto que quiero morir a mí mismo, ser crucificado a mí mismo y vivir por Él. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cuando pongo mis ojos en Él, le amo, le aprecio por la cruz del Calvario. Lo que el mundo odia, no quiero Él en mi vida, yo le amo porque fue crucificado por mí. Lo que despreciaban los judíos, la crucifixión, es lo que más nos hace a nosotros amar a Jesús. Número 5 de Lucas 24 y Marcos 16, miramos que cuando no le conocemos como Jesús resucitado, perdemos el ánimo y propósito de la vida. Muchos pierden su ánimo, ya no tienen esperanza de mejoramiento de las cosas en el mundo, de las cosas en su propia vida. ¿Y así? ¿Por qué? Mira, aquí tienen discípulos, quieren discípulos de Jesús antes de su muerte, pero en Lucas 24, Jesús está ya resucitado, pero dos discípulos en el camino de Emaús no saben que ya había resucitado. Están caminando con Jesús, hablando con Jesús, y hablando de la muerte de Jesús, no sabiendo que es Jesús con ellos. Y entonces, él les dijo a ellos, ¿qué cosas, de qué cosas estáis hablando? Y ellos dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero ellos ya habían perdido su ánimo. ¿Por qué servir a Jesús si está muerto? ¿Por qué seguir pensando en el reino de Dios si no hay un líder para guiarnos? ¿Cuántas veces perdimos ánimo y pensamos, nada va a cambiar, ni en mi vida, que soy un pecador, no puedo vencer el pecado, ni en mi familia, no hay ayuda para la unión de mi matrimonio y la resolución para el pecado de mis hijos y su rebeldía, no hay ayuda para las drogas de esta persona, no hay ayuda para la nación, para tener paz y para tener gozo y para tener buenos líderes. Y decimos, mira, no importa lo que son los hombres, lo que importa es quién es Jesús. Y aquí encontramos aquí que Él es varón poderoso en su palabra y en sus hechos. Pero tenemos que reconocer que está con nosotros, creer que ha resucitado, que vive con nosotros, que vive por nosotros, que su Espíritu, el Espíritu de Cristo está con nosotros, y Él va a obrar todo para su gloria y para nuestro bien. O de otra manera, si no le meditamos mucho en Jesús, perdemos nuestro ánimo como esos discípulos. Pero así Marcos 16:6, Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde fue puesto. Las mujeres ya en la resurrección de Cristo vienen buscando su cuerpo, y los ángeles dicen, no está aquí, mirad dónde estaba puesto su cuerpo. Y así María llorando, la Magdalena, ¿verdad? Pero aquí encontramos que nosotros no tenemos que llorar, no tenemos que estar desesperados, como los discípulos escondidos allí en algún cuarto con puertas cerradas de los romanos. No, Cristo vive, está resucitado. Podemos salir con ganas y con fuerza para alabar a Dios y servir al Señor Jesús. Pero la sexta cosa, porque muchos le odian y otros le aman, es la segunda venida de Jesús. Viene otra vez como Jesús. Así ascendió, así descenderá, y así da esperanza y gozo a los que creen en su segunda venida. Hechos 1, versículo 1. Encontramos los cuales también, Hechos 1, versículo 11, los cuales dijeron, varones Galileos, ángeles, después de ascender Jesús al cielo, ángeles están hablando con ellos, diciendo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es, el nombre de Jesús es el nombre con quien regresará Jesús a la tierra. Y eso nos da ganas de saber que no solo salva el alma ahora, pero nos va a salvar de cada problema en la vida y un día ser salvado de todo pecado cuando estamos con Él en el cielo, salvado de toda tristeza, de todo dolor. Dice en Juan 21:7, aquel discípulo Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, cuando estaban pescando en el mar en desesperación, es el Señor. Simón Pedro, entonces, mirando que era Jesús en la playa, cocinando pescado, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó en el mar para nadar a Jesús. No pudo esperar llegar al barco con los pescados a la tierra. Él quería ya estar rápido con Jesús. y así siente un cristiano. Cuando sabe que Jesús viene otra vez, tiene ganas de estar con Él. Aquí dice en Juan 21, 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieron una por uno, una pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. Cuando estamos con el Señor, dice 1 de Corintios 13, vamos a saber las cosas tal como ahora somos conocidos del Señor. Ahora hay mucho que no entendemos, hay mucho que no sabemos de Jesús, de cómo obró en la tierra y cómo ha obrado en los siglos y cómo obrará en el futuro. Pero sabemos que Él obra. Y así que cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice de Jesús, que viene otra vez y un día conoceremos como somos conocidos, entonces creyendo en el nombre de Jesús nos inspira para servirle y amarle. Y la última razón porque amamos a Jesús, aunque mucho del mundo no, es que él no es el nombre por el cual mártires han dado sus vidas en los últimos días, como muchos ya han hecho a través de los siglos. Hechos 17:6, hablando de cuando viene Cristo en una gran tribulación, se convierten 144,000 judíos y ellos llegan a ser testigos a todo el mundo. Y dice allí que hay una mujer ebria de la sangre de los santos. Habla de la política de los últimos días que odia a cristianos. Habla de la religión ecuménica de los últimos días que odia a los cristianos. Está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi quedé asombrado en gran manera. Estaban dispuestos a morir antes de negar el nombre de Jesús y su amor por Jesús. Apocalipsis 20, versículo 4, dice, yo vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, ellos por causa del nombre de Jesús estaban dispuestos a ser decapitados, martirizados, y así que ellos van a reinar con Cristo en el reino milenial por los 1,000 años y hasta en la eternidad. Y así los que amamos a Jesús, le amamos bastante, que estamos dispuestos hasta morir por Él si fuera necesario. ¿Y qué si preguntan a nosotros con amenazas si estamos dispuestos a ir a la iglesia o a testificar por Él? Hay muchos que dirán, no, si me amenaza, no voy a dar mi diezmo, no voy a ser fiel a la iglesia cuando está abierta. Yo no voy a testificar del Señor, no quiero que me amenacen. Pero nosotros tenemos que decir, mira, aunque nos amenazan, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Jesús, adorar a Jesús, testificar por Jesús. Y así es que Marcos 14:67, cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro dijo, yo moriría por Cristo. Pero parece que no le conoció tan de cerca como Jesús, como pensó que le conoció. No tenía el poder del Espíritu Santo todavía para morir por Jesús si fuera necesario. Pero en Hechos 4:18, después de predicar su sermón, dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pero la Escritura dice en Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y allí, con el poder del Espíritu Santo, el amor del Señor Jesús, Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel, ser azotado, y hasta en el futuro morir por el nombre de Jesús. Ese es el nombre con que termina el Nuevo Testamento, igual como comenzó en Mateo 1:1, hablando de Jesucristo. porque así el nombre de Jesús comienza y termina el Nuevo Testamento para la alabanza de su gloria. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ay, conocer el nombre de Jesús da propósito para la vida. Es el propósito de la palabra de Dios. Y así que da vida eterna y estimula amor al Señor Jesús y valor para ser fiel y testificar por Él. Y pone en el corazón el deseo de adorarle por conocerle como Jesús. Juan 20:31, por estas están escritas, para que creáis en el nombre de Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Filipenses 2:10, hasta los que le rechazan, el nombre de Jesús, al nombre de Jesús se doblará cada rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay un nombre como Jesús. Tú le conoces íntimamente bastante para entregarle tu vida, para alabarle, adorarle cada día y servirle, pase lo que pase. Oremos que así sea. Oremos. Padre, te pedimos que ayudes a cada uno a creer en Jesús como Salvador y entregar sus corazones y vidas a Él, que merece toda honra y toda gloria, nuestra alabanza, adoración y servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Si podemos servirle en oración o cualquier cosa, estamos aquí, ¿verdad? El miércoles voy a estar en vivo a las 7 para orar con los que quieren. A las 7:30, otro devocional grabado. Esta tarde, domingo, el domingo en la noche, tendrá entonces un devocional también a las 6 de la tarde con el pastor Esteban. Pero si quiere hablar con nosotros, puede escribir un email a iglesia@sbcglobal.net. iglesia@sbcglobal.net. Allí podemos contestar cualquier pregunta o arreglar una oportunidad para hablar con usted y servirle conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Thank you.